conocer el dato adelantado del IPC de diciembre. Todo apunta a que el consumo de las fechas navideñas ha hecho mella y tendremos subida de los precios. Ya en noviembre, ese alza fue del 3%, un punto por encima de la media europea, debido al encarecimiento de la cesta de la compra. Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos el dato de inflación de diciembre, pero se espera que el IPC termine el año con una subida media del 2,6%. Los analistas ya han mostrado su preocupación por la escalada persistente de la cesta de la compra y de algunos servicios componentes que habrán seguido subiendo en estas semanas de celebraciones. De hecho, la OCU ya calcula que la cesta de la compra navideña ha repuntado un 10% de media en el último mes. El dato adelantado no ofrece detalle, pero ya en noviembre los alimentos subieron un 2,8% de media, con la carne o los huevos disparados, repuntando un 18% y un 30% respectivamente, y se pagaba un 30% más por la gestión de basuras o un 10% más por los seguros. La inflación en España está un punto por encima de la media europea.
Lo que ya conocemos es el dato de compraventa de viviendas en octubre que ofrecen los notarios, bajó un 1,9% respecto al mes anterior, con un precio medio de 1.921 euros el metro cuadrado, un 6,7% más caro que hace un año. Cantabria lidera la subida de precios con un incremento cercano al 20,5%. Las mayores caídas se han producido en La Rioja y en Extremadura. Por lo demás, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este 2025 como el año del colapso total del sanchismo. Vaticina en su balance del año que 2026 va a ser el año del cambio, y ante el ciclo electoral que se avecina, recuerda que su cordón sanitario no va a ser con Bildu, sino con Vox.
Tendremos que, si no hay mayorías, conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España. Pero desde luego el nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox.
Por cierto, que la jueza de la DANA ha autorizado a Feijóo a declarar como testigo de forma telemática el 9 de enero. La instructora vuelve a ofrecer además al líder del PP que entregue de forma voluntaria la conversación completa que mantuvo ese día con Carlos Mazón. Hasta ahora Feijóo solo ha aportado los mensajes que le escribió el entonces presidente de la Generalitat, pero no los suyos. Y del exterior, Donald Trump ha confirmado el primer ataque terrestre en Venezuela.
Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas. Cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y atacamos el área de implementación. Ahí es donde operan y eso ya no existe.
A la vez, Estados Unidos continúa con los ataques a narcolanchas en aguas del Pacífico, la última hace unas horas saldada con la muerte de dos tripulantes de esas narcolanchas. Y a todo esto, Trump se ha reunido con Netanyahu en Florida. Tras la cita, ha asegurado que la reconstrucción de Gaza va a comenzar pronto. Ha alabado los esfuerzos de Israel por cumplir el acuerdo de alto el fuego y ha advertido a Hamas que o se desarma pronto o lo pagará caro. También ha tenido tiempo el presidente norteamericano para volver a hablar con Putin e informarle de su reunión este domingo con Volodymyr Zelensky.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con la previsión del tiempo que nos espera este miércoles 30 de diciembre, penúltimo día de 2025. Esa previsión apunta a que el sol va a ganar protagonismo. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Después de las tormentas de los últimos días, desaparecen las lluvias intensas del país y en ninguna comunidad está previsto que llueva hoy con fuerza. Aún así, pueden caer algunos chubascos en el Cantábrico y en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en el norte y suben en el sur. En Málaga, el termómetro llegará a los 19 grados, 18 de máxima en Alicante, y en Murcia podrán llegar a los 17. Por contra, en capitales de provincia como Palencia o Valladolid no se van a superar los 4 grados con un día pues muy frío. Y de cara a las primeras horas de la mañana hay que extremar la precaución por las nieblas matinales, que pueden reducir la visibilidad hasta los 200 metros en la provincia de Lugo. También hay que estar muy pendientes en Castilla y León y en Extremadura.
Gracias, Jacobo. Y en deportes, luto en el Atlético de Madrid por la muerte esta noche de uno de sus grandes leyendas, Enrique Collar. Ha fallecido a los 91 años, fue campeón de Liga, ganó 3 copas y una Recopa de Europa y además ha sido el jugador rojiblanco que más veces ha llevado el brazalete de capitán en la historia del club. A las 6, a las 5 en Canarias, ampliamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. tal? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 5 y 5 de la madrugada de este martes 30 de diciembre de 2025 y tenemos que comenzar, como siempre, con una calle positiva, una historia que nos haga, bueno, pues creer en cosas esperanzadoras, que es lo más importante. Y a veces, incluso cuando vienen mal dadas, como es el caso de Juan Carlos Garnés.
Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das, Ángel, de dar un paso más en esta causa. Me encuentro con una paz interior muy grande y una conciencia que me dice no te puedes quejar. La vida me ha tratado muy bien. Tengo una familia que me lleva en volandas, un trabajo que me ha permitido ayudar a muchas personas, unos amigos capaces de parar un tsunami y una ciudad, Jerez de la Frontera, que ha puesto todos sus medios a disposición de esta causa. Si no la conocen, no pierdan el tiempo. Cualquier estación es buena para visitarla.
Te lo presentaba hace un momento, Juan Carlos. Él es uno de los más de 4.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que hay en España. Su día a día es muy similar a la de otros pacientes, salvo por un detalle. Y es que hace unos meses anunciaba que iba a donar su cuerpo a la ciencia. El objetivo, ayudar en la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa, que de momento no tiene cura.
La vida es muy personal. Cada uno la interpreta como quiere y a veces no te queda otro remedio que cómo puedes. Nunca he pensado en mí y mis padres me hicieron el mejor regalo, que es la forma de ver la vida. Sigo pensando en los demás, mi familia ya me conoce y se lo imaginaba. Creo que ante esta lentitud del proceso, para encontrar una solución, la donación puede ayudar a seguir avanzando.
Esta idea le ha acompañado siempre, incluso antes de estar enfermo. Por eso la decisión no le ha sorprendido a Reyes, su esposa.
Cuando nos casamos y eso, y lo típico que te pone a hablar a lo mejor, ay, pues yo cuando me muera, pues que van incinerados, pues qué tal, este cual. Él siempre decía, pues yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia, yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia. Siempre lo ha dicho. Y nosotros, pues, nos parecía siempre bien, la verdad. Pues yo sé que nosotros sabemos aquí en casa que él lo ha dicho muchas veces, así que porque es lo que él quiere y puede servir para ayudar a la investigación, para ayudar a estudiar, pues la mejor manera.
En España cada día 3 personas son diagnosticadas con esta enfermedad. La mayoría son varones de unos 56 años, aunque en el caso de Juan Carlos fue a los 61 cuando se lo detectaron. La pesadilla empezó con la pérdida de la movilidad en un brazo y en los dedos de la mano. Tanto él como Reyes, ambos farmacéuticos, al ver que con la rehabilitación pues no terminaba de mejorar, empezaron a sospechar que podría tratarse de esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, la delicada salud del padre Juan Carlos retrasó las pruebas y con ello el diagnóstico.
Su padre falleció en diciembre del 2023. Ya no habíamos hecho la prueba del electromiograma, nada, y ya pues nos dieron la noticia en enero. Nos dejaron pasar la Navidad un poco agustito, aunque siempre pensando, hay el resultado. Pero sí, lo sospechábamos, pero lo apartábamos de nuestra cabeza, ¿sabes?
Comunicárselo a sus 3 hijos, a Guille, de 27, a Nico, de 24 y a Marta, de 22, no fue nada fácil para el matrimonio.
Pues muy mal, la verdad. Hay veces que yo lo veo un poco tristones. Son diferentes uno y otro, la manera de expresarse, pero bueno, están todo el día con su padre, haciéndole carantoña. Cuando están fuera lo llaman, vamos, constantemente por videollamada y están entregaditos con su padre. Como su padre lo ha estado con ellos siempre. Y bueno, aquí estamos, sobrellevándolo bien. No me puedo quejar, la verdad.
Desde entonces la enfermedad ha ido avanzando de forma muy rápida. Juan Carlos está en silla de ruedas, ingiere ya comida triturada con dificultad y pronto se verá obligado a comer por una vía. Tampoco puede hablar y se comunica a través de una máquina, como le hemos podido escuchar al arrancar esta historia. Reyes, que al principio podía con todo, con los niños, con la casa, pues ha tenido que buscar ayuda. Gracias a la asociación ELA Andalucía, Juan Carlos cuenta con un asistente por la mañana durante 7 horas y a través de la Seguridad Social, y después de una larga espera, ha conseguido también que el Ayuntamiento de Jerez le conceda 3 horas de ayuda a domicilio. La reciben durante las tardes. La pena es que 13 meses después de que se aprobara la ley ELA, los pacientes siguen sin ayudas. Las asociaciones denuncian que el gobierno las parchea y que además se ha producido un desplome crítico en la financiación privada.
Un desastre, porque es que además la partida que se necesita, vamos, yo no sé exactamente lo que es, pero es ínfima si lo comparas con otras cosas, ¿no? ¿Dónde se va el dinero? Pues qué pena, ¿no? Qué pena, sobre todo la gente, los pobrecitos que no tengan, no pueden pagarlo, es que no puedan pagarlo, es que esto tiene muchos gastos, que vivan en un segundo piso, en un tercero, sin ascensor, que no puedan salir ni a la calle, pues fatal. Yo no sé esto cuándo se va a arreglar, pero me parece una pena.
Esta enfermedad incurable cuesta a cada paciente o a cada familia entre 35.000 y 70.000 euros al año. Un coste que el 70% de los 4.000 enfermos de ELA que hay en España pues no pueden asumir. Por eso, desde el momento en que Juan Carlos supo que padecía esta enfermedad, no ha parado de luchar para concienciar y para ayudar a los enfermos más desfavorecidos. Juan Carlos lo único que hace es tratar de ayudar para que otros no pasen por lo que le está pasando. Además de donar su cuerpo a la ciencia, este farmacéutico afincado en Jerez promueve eventos musicales, cenas benéficas, actos que recaudan dinero para la investigación contra el ELA. Todo un ejemplo de coraje y solidaridad. Juan Carlos sabe que se le acaba el tiempo, pero también es muy consciente de cómo quiere que se le recuerde cuando ya no esté. Son las 5 y 10 de la madrugada, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y hemos comenzado esta hora hablando de Juan Carlos, que me parece que se ha ganado a pulso, arrancar este momento de radio. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a martes, es 30 de diciembre de 2025, la traslación de Santiago Apóstol. Y vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana. Quedan todavía unos minutitos por delante que tenemos previsto aprovechar de una manera bárbara. De momento te cuento lo que estamos hablando hoy en Facebook contigo, ponedor Irina. Cuéntanos, buenos días, lo primero, ¿de qué hablamos con nuestros ponedores?
Buenos días, Bea. Pues hoy hablamos de las cosas que nos han ocurrido en este 2025, la mejor y la peor, pero también de nuestros propósitos de Año Nuevo, que seguro que los ponedores tienen, vamos, muchísimos. Y en nada leemos los mensajes que nos están dejando.
Así es, tenemos un montón y también nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605 contándonoslo. Pero en esta última hora del programa, Irina, ¿qué hemos preparado para los ponedores?
Son días que pues son de muchas comidas, pero no nos podemos olvidar de la matanza, como un momento importante a la hora de llenar las despensas. Pedro Madera nos ayudará a recorrer algunos pueblos donde son especialmente importantes. Uh-huh. Y vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones que nos pueden servir para decir adiós. Y al final de la hora conoceremos pues si algún ponedor ha adivinado de qué va el tutorial de hoy.
Claro, claro que sí.
Claro, y además conoceremos una iniciativa solidaria muy chula para que personas mayores y niños hospitalizados puedan ver en taxi las luces de Navidad, en este caso de la ciudad de Madrid.
Sí, porque la iniciativa ya está implantada en varias ciudades, pero hemos hablado en esta ocasión con una taxista de Madrid. Queremos hablar con ella, así que en nada podremos escucharla. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos. Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece. Ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
Cuando
hoy, se me escucha ahora 5:15 de la madrugada, decía, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y ahora sí, hay que seguir jugando a el juego de adivinar el tutorial. Si te acabas de despertar, es muy sencillo, porque Irina Romero nos lo va a explicar.
Pues ya hemos puesto las dos primeras pistas de un tutorial que he sacado de YouTube. Y nada, es muy simple, consiste en adivinar de qué se trata, qué nos están enseñando a hacer en este tutorial. Y para que nadie se pierda, tranquilidad, claro, que vamos a poner las dos pistas anteriores y luego la tercera. Así que, si os parece, vamos con la primera pista que hemos puesto anterior.
Genial.
Para este proyecto necesitamos una madera como base y dos tableros. Lo máximo de ferretería que vamos a usar serán escuadras y tornillos. La idea es esta, colocar las dos tablas de este modo y los dos bols.
Vale, esta era la primera pista. La poníamos sobre las 4:20 más o menos. Pero claro, hemos puesto otra también, ¿no?
Claro, vamos con la segunda.
Es el momento de hacer las marcas para las escuadras y procedemos a hacer los agujeros con cuidado. Y esta será nuestra estructura. En estas tablas es donde van a ir nuestros dispensadores, a los que vamos a colocar un trozo de velcro para poder agarrar la botella en la tabla. Y el otro trozo lo pegamos a la madera.
Pues ahora ya estamos todos al día, estamos todos igual, todos los ponedores, nosotros también, porque la tercera es inédita, aún no la hemos puesto.
La tercera va ahora mismo y yo creo que es la definitiva. Venga. Yo creo que con esta van a llover mensajes.
Ahora toca rellenar la botella de pienso. Recuerda que puede ser para gatos o perros. Y lo mismo hacemos con el agua. Recordad poner la boca de la botella más abajo de la parte superior del tupper para que el agua frene al llegar a ese punto.
Qué bondad la tuya, Irina.
Es que me porté muy mal la semana pasada.
Es que la semana pasada ya vio que era un diablillo ha dicho, vamos a ver si lo mejoramos, porque los Reyes Magos están al caer, ¿eh? Le quedan nada, 7 días, 8 días. Y claro, tú te habías portado fatal.
Yo estaba en la lista negra ya.
Te iba a caer carbón, pero del negro.
Exacto, carbón, vamos. Nada, me iba a durar hasta 2027
no
el carbón.
No del dulce. Bueno, ya tenemos las tres pistas. Ahora sí que los ponedores se animen, ¿no?
Claro, si sabéis la respuesta, que seguro que la tenéis, nos podéis mandar un mensaje de voz al WhatsApp del programa 662-942-605.
Contándonos qué es lo que nos está enseñando a hacer y te puedes llevar un premio. Gracias, Irina.
A ti.
5:17 de la madrugada, nos vamos de viaje. Antes de que llegara el frío a las casas, ya estaba el cerdo marcando el calendario. La matanza durante siglos sostuvo a los pueblos y hoy sigue latiendo como una de las tradiciones más profundas de la España rural. Pedro Madera, cuéntanos por dónde vamos a viajar hoy.
Muy buenas noches, Bea. Y hoy pues nos vamos a viajar por la España más profunda, y esa España que mantiene algunos símbolos que a mí me recuerdan mi infancia, y además que es justo reconocer o dar un homenaje a estos pueblos que han hecho de la matanza, bueno, pues un poco un símbolo, y que además hay que estar muy agradecido, porque la verdad es que si hay un animalito sufrido que ha ayudado a mantener una generación y que ha ayudado a desarrollar una sociedad, a mí me parece el cerdo. Y la matanza, pues es un buen ejemplo de esa actividad cultural, gastronómica, y que ahora se ha convertido en un buen reclamo.
Pues venga, conozcamos cómo se vive la matanza en algunos pueblos. Vamos a empezar en el epicentro del Ibérico, en Guijuelo, Salamanca.
Bueno, la verdad es que Guijuelo, en Salamanca, un pueblo estupendo que además ha hecho de la chacina su gran reclamo, es uno de los lugares obligados. ¿Por qué? Bueno, por los secaderos de jamones. Realmente Guijuelo es mucho más que un pueblo, integra gran parte de otros pueblos de alrededores del Valle de Ambroz, y para mí es un poco el símbolo de los pueblos cercanos, aunque Guijuelo está en Salamanca, pues de Cáceres o de Ávila, está el Barco de Ávila, está Béjar. Son pueblos que han hecho de la chacina un referente. Y lo único que Guijuelo, bueno, pues ha sido suficientemente inteligente para hacer de la cultura del jamón y de las chacinas un reclamo. Ellos tienen un Museo del Cerdo, que es una visita interesantísima, y además todos los años pues desarrollan unas fiestas en torno al cerdo, cuando con el cambio del año, y que dan el matancero mayor. Eso pues siempre, antes era un matancero al año, ahora sí diversifica y se suele dar a un periodista, que es un gremio muy agradecido a la hora de premios, homenajes, ¿eh? Y luego pues algún cocinero. ¿Por qué me gusta Guijuelo? Bueno, porque es un símbolo como toda esta cultura de la matanza se hace de un modo elegante, vistoso, quitándole el punto dramático que teníamos cuando éramos niños y en nuestras casas nuestros abuelos mataban el cerdo, y se explica muy bien el sentido colaborativo, el sentido de pueblo, porque las matanzas, no ahora que esté un proceso mucho más industrial, menos, realmente lo que más me gustaba a mí es que todo el pueblo participaba. Además, con una división de papeles muy, 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 muy sencilla, pero a la vez muy sensata. El más fuertudo era el que sujetaba el cerdo, estaba el matarife, las mujeres filtraban la sangre, la batían, hacían las morcillas, embutían las chacinas, se picaba. Todo el mundo participaba porque la importancia de un cerdo, hay que pensar que un cerdo o dos alimentaba una familia. Bueno, y esa es la importancia que se recupera a Guijuelo, y que ha sabido dignificar el oficio de matancero, de matarife, la mondonguera, que es el mondongo, embutir, como que era un trabajo que sobre todo hacían las mujeres, que limpiaban las tripas y elaboraban los embutidos. Y bueno, así es, solo uno es la degustación, una buena fiesta, hacer las chichas, la carne picada, hacer el probadillo, hacer el picadillo, pues hombre, estamos en un pueblo dignísimo de aparecer en nuestro primer ranking de pueblos amantes de la matanza, donde es cultura, es religión y donde, vamos, por supuesto no puede faltar la misa mayor para dar gracias a los eventos que nos ha traído el año.
Desde luego maravilloso Guijuelo en Salamanca. Pero seguimos en Castilla y León. ¿Cómo se vive la matanza en Burgo de Osma, en Soria?
Mira, el Burgo de Osma posiblemente para mí sea el pueblo que mejor ha entendido esa mezcla de turismo y cómo integrar la cultura del urbanita desesperado está en casa en la matanza. ¿A qué se debe todo? Bueno, lo primero, al sitio. El Burgo de Osma es uno de los pueblos de Soria más bonitos, al lado del río Ucero, con el castillo de Osma, la catedral, un casco histórico maravilloso, un pueblo amurallado perfecto para pasear. Pero ahí hace ya muchos, muchos años un genio, que era Gil, y que es Gil, dueño del restaurante El Virrey, pues descubrió la liturgia de la matanza, y él la abrió al público, la actualizó, fue una forma más moderna y hizo de eso una fiesta al fin de semana. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los fines de semana, ahora que empieza el frío, los visitantes van a ver una matanza, un tanto teatralizada, pero en el que se explica muy bien todo el proceso, todo el despiece, todos los productos, y ahí, por supuesto, pues hay buena morcilla, buenos torrenos, buen solomillo, buena pluma, buen secreto, buen lomo, buenas manitas de cerdo, hay buen punapuchero, buena cuchara, en fin, es el ejemplo. Y es que Burgo de Osma en eso es muy listo. Yo creo que en parte también debido al alcalde que tiene estupendo, mi amigo Antonio, que ha logrado que la panceta, tú la doblas, lo llamas torrezno y vale el doble. Y para eso hay que ser muy artista y ser maravilloso. Y luego, hombre, pues qué decir, es que Burgo de Osma, pues es que está ubicado en un sitio perfecto para descubrir la Ribera del Duero, ir a Gormaz, descubrir otros pueblos, beber los vinos de la Ribera del Duero maravillosos, que en Burgo de Osma hay algunas bodegas muy interesantes, descubrir el chocotorredno, descubrir las panaderías de Manrique, que hacen unos lazos de miel con hojaldre maravillosos, descubrir unas cervezas artesanas, descubrir pues todo. Bueno, descubrir un hotel que una universidad la han convertido en hotel, y ahí después de un día en bicicleta, que nos hemos ido a Osma a ver los yacimientos celtíberos, pues entonces nos podemos dar un tratamiento, un masaje exfoliante de esto y quedar como niños. O sea que ya sabes, cultura, gastronomía y un homenaje al cerdo que da mucha visibilidad a un pueblo como el Burgo de Osma.
Pues nos encanta, la verdad, todo lo que nos propones. Vamos a ir ahora a Extremadura, cuna del cerdo ibérico, concretamente a Llerena, en Badajoz.
Bueno, Llerena, lo primero que tenemos que ubicar es Llerena. Llerena es un pueblo típico de la campiña surpacense, es decir, la provincia de Badajoz. Llerena es la capital de esta zona y es una zona muy reconocida y muy valorada por la, sus matanzas y sus, sus gorrinitos. Estamos en Pura Dehesa, de esa extremeña, y ahí se hacen dos fiestas, que yo creo que la matanza y la Feria del Embutido. Una de ellas va a cumplir ya 30 años, muchísimo tiempo. Y a mí me encanta este sitio, ¿por qué? Porque es una manera de explicar todo el proceso y todo lo que conlleva la cultura de la matanza. Esas migas de pastor, esos torrenillos, esas sopas de ajo con picadillo de jamón. Es decir, Llerena, aparte de ser un pueblo muy bonito, es un buen símbolo de esa Extremadura, que estos días todo el mundo con lo de las elecciones está ahí pendiente, que si arriba, que si abajo, que si 29, que si 30, que si 28, que si de uno arriba, uno abajo. Bueno, por encima de todo, Llerena es un pueblo maravilloso para pasar un fin de semana, disfrutarlo, conocerlo. En la época de toros, cuando hay feria, es un pueblo obligado de visitar y de disfrutar. Y a mí me parece que hay que ir ahí, pues una vez, sobre todo en primavera, si somos amantes de las aves, es una maravilla. A mí la matanza ahí, pues me gusta, porque es ese canto a la hospitalidad extremeña, que vas, no te conocen a lo mejor mucho, pero rápidamente se hacen el amigo, te ponen un vino, te ponen un torrendo, te ponen unas gachas, unas migas. A mí me encanta, esa es mi debilidad, unas migas de pastor con el pan ese duro un poquito así, ablandado, y que con la grasita y un chorretón de pimentón, pues es que... Mira, porque son las horas que son, pero es que se me enciende el apetito.
Bueno, claro, es que a mí también, que me lo digan ahora mismo esas migas o esos torrendos. En el interior de Valencia, en Aras de los Olmo, la matanza sigue siendo también cosa de pueblo.
Aras de los Olmos es un pueblo que además que ha cambiado de nombre. Hace 20 y tantos años, antes tenía otro nombre, pero Aras es... A mí me gusta Aras, lo primero por la ubicación, porque está ahí como en un vértice, linda por el norte con Teruel, por el noroeste con Cuenca, y es de esa Valencia que no tan conocida, que no es la gente piensa en Valencia y rápidamente la playita, la paella, el arroz, los pies en la arena. No. Aquí en Aras de los Olmos es la Valencia del interior. Cuando hace frío, hace un frío que se las pela. Estamos en la zona de serranía y me gusta mucho porque con motivo de... Hay una tradición de embutidos muy importante. Y ahí hay un, sobre todo, un ecomuseo donde se explica muy bien la cultura de la matanza. Lo importante que son los embutidos en esa zona, la alimentación. Cómo un cerdo dos servía, daban para alimentar una familia durante un año y que se cumplía perfectamente. Es que del cerdo me gustan hasta los andares, porque eso sí que era economía de aprovechamiento. Reciclaban todo, el cerdo comía los restos de comida, comía los restos de verdura, los restos de todo a la cochinera con el cerdo. Y este pueblo pues es un buen ejemplo de hay productos de casquería y, por ejemplo, su morcilla de cebolla. En alguna de las carnicerías, charcuterías, todavía lo suelen hacer y eso es una maravilla, es un producto fantástico. Es como un paté natural que con pan caliente lo sacas del horno, lo extiendes con un cuchillito y es que es una tostada con un chorretón de aceite. Ay, en fin. Lo que es, un sitio maravilloso.
Bueno, me lo has vendido también, que voy a tener que ir en Aras de los Olmos. Y hay otro pueblo, este se encuentra en Córdoba, Villanueva de Córdoba.
Bueno, eso es un secreto que casi me da apuro contarlo. Mira, Villanueva de Córdoba, corazón del Valle de los Pedroches. Y yo es que digo, los Pedroches, y dice, no, es que recuerda a Pedro. No. Los Pedroches es puro jamón. En este pueblo, en la serranía de Córdoba, una tierra de bandoleros, maravilloso, estupendo, cargada de leyendas y tal, se celebra el Día del Jamón. Y es uno de los grandes centros del jamón ibérico de bellota, porque ahí hay muchas encinas y un bosque maravilloso. Y bueno, la matanza en Villanueva, pues bueno, es una mezcla entre fiesta cultural y fiesta del pueblo. La gente se junta, disfrutan, se hacen unos chorizos estupendos, o la morcilla del lustre, unos salchichones maravillosos, y luego es esa mezcla pues de la tradición andaluza, que si un aguardiente, que si unos amarguillos, que si unos mantecaos, y echas el día fresquito, porque hace fresquito en Córdoba, cuando hace calor, y cuando hace frío, pero la verdad es que es una delicia, que si cantas, que si un piquito de aguardiente, que si un poco de pan, que si un buen chorretón de aceite, vamos, que echas el día, aprendes mucho y aprendes de la cultura, la serranía cordobesa, que es uno de esos sitios que ahora en invierno, porque ya hemos empezado en invierno desde hace unos días, o luego en los primeros días de primavera, caminata, paseo, trekking, que dicen los modernos, y luego un buen bocata de jamón o unos jamón con tacos, y es que, vamos, que echas el día, el fin de semana o la semana completa si es necesario.
Madre mía, de verdad, ¿eh? que es que no son horas para hablar de comida, pero a mí se me ha abierto el apetito ahora mismo.
Tú sabes valorar a estas horas lo importante que es una buena dieta, hombre, no podemos andar con tonterías. La cultura, el ponedor, nos lleva a valorar mucho estas horas y el saber comer, vamos.
Y tanto, pues muchísimas gracias, Pedro Madera, por esta ruta gastronómica que nos has ofrecido hoy. Seguro que a más de uno se le ha abierto, como nosotros, el apetito. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y hasta el año que viene.
Claro, hasta el año que viene.
Adiós.
Feliz año, Pedro. Hasta luego. Son las 5:31 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. La aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. La aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La 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 la.
Salvatore Adamo poniendo las calles con nosotros. Son las 5:34 de la mañana y ahora deja que te hable de una iniciativa que se produce en Navidad, que es maravillosa.
Thank you.
Ponedor, yo estoy convencida de que has visto las luces de Navidad de tu ciudad, de que has ido a verlas. Lo mismo no pudiste estar en la inauguración, pero algún paseíto te ha gustado dar por la ciudad. Incluso habrá más de un ponedor que nos esté escuchando que haya viajado incluso a otra ciudad para ver las luces de Navidad. Es un plan clásico de estos días. Las luces son sinónimo pues, de alegría, de espíritu navideño, y la mayoría de ciudades y de pueblos de España se visten con sus mejores galas en estas semanas. Pero la realidad también es que hay gente que por un motivo u otro pues no puede disfrutar de esta decoración. Por ejemplo, para algunos mayores moverse por las ciudades pues no es una tarea fácil, y tampoco lo pueden hacer aquellos que se encuentran hospitalizados. Pienso, por ejemplo, en esos niños que pasan estos días de Navidad ingresados, y la verdad es que se nos encoge un poquito el corazón. Menos mal que siempre hay gente dispuesta a ayudar al que peor lo está pasando, y surgen iniciativas solidarias como esta de Taxi Luz. Se trata de una especie de caravana solidaria de taxis que llena de magia las Navidades de quienes más lo necesitan. Funciona en varias ciudades, pero hoy nos vamos a detener en la capital, en Madrid. Me está escuchando ya Mariluz Frías, que es una taxista que ha participado en esta iniciativa solidaria Taxiluz en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariluz.
Hola, buenas noches.
Tú eres uno de esos ángeles que llevan a personas mayores o con movilidad reducida, de manera totalmente gratuita, para que puedan ver las luces de Navidad. En su mayoría son personas que están en residencias públicas de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? ¿Cuántos taxis han formado parte de esta iniciativa?
Pues 200, que es el número que nos permiten, porque tenemos que pedir permisos al ayuntamiento, y es el número máximo, porque es muy difícil mover una caravana tan larga por el centro de Madrid estos
claro.
días.
¿Y qué recorrido hacéis en Madrid?
Princesa, Gran Vía, nos abren la calle Sevilla, la policía, para que podamos ver sol un poquito, la Plaza de Canalejas, las Cibeles, Recoletos, Goya, Alcalá, todo lo que es en la zona centro de Madrid.
Que la verdad está preciosa en estos días. No sé qué es lo que os dicen estas personas mayores a las que lleváis en vuestros taxis, ¿qué caras pones? ¿Qué os cuentan?
Bueno, es que te dicen de todo, te agarran la mano, y te dicen que hace más de 20 años que no van al centro de Madrid, se emocionan, cantan villancicos con nosotros. La verdad es que, bueno, pues es una tarde de emoción y de alegría para ellos.
Qué bonita, qué maravillosa la idea, de verdad. ¿Qué es lo que más les gusta?
Les gusta salir, les gusta... Vamos a recogerles con los coches decorados, con villancicos, disfrazados. Les damos caramelos para que ellos puedan ir repartiendo durante el recorrido a la gente que se para a mirarnos y nos aplaude. Entonces se sienten protagonistas, sienten bueno pues que ellos son el centro esa tarde.
Mira, te estoy escuchando y me emociono solamente de pensar cómo tiene que ser ese momento. ¿Tú qué sientes cuando los llevas? ¿Tú también te emocionas?
Uf, es que es muy difícil de explicar, o sea, siempre es un trabajo de varios meses preparándolo todo, pidiendo permisos, es bastante complicado, pero luego cuando llega ese día, la verdad es que vuelves a tu casa con la sensación de que te has traído muchísimo más de lo que has dado, te sientes llena, te sientes... Es que es medicina para el alma.
Desde luego, una satisfacción. Por lo que cuentas, lleva tiempo, ¿no?, preparar todo esto.
Sí, yo pertenezco a la organización. Hay un grupo de personas que se dedican a organizarlo. Este es el noveno año que lo hacemos. Entonces, bueno, pues tenemos que buscar a los compañeros que quieren colaborar. Compramos regalitos para todos, entonces entre las asociaciones y las distintas entidades del taxi buscamos financiación para lo poquito que necesitamos. Los coches, los vehículos todos tienen que llevar un vinilo para que la policía pueda distinguir que pertenecen a la caravana. Hay muchísima preparación. Entonces, son meses de trabajo para una tarde. Es muy, muy, muy complicado mover la caravana. Nos escoltan agentes de movilidad que nos facilitan, digamos, que podamos estar juntos, aun a pesar de los semáforos, cortan si es necesario para que pasemos. Y bueno, son los que un poco velan porque la caravana, digamos, llegue junta al final del recorrido.
Mariluz, además de estas personas mayores que se encuentran en residencias, también lleváis de manera gratuita a niños pacientes oncológicos para que puedan ver también esas luces de Navidad. ¿Ellos qué os dicen?
Pues de ilusión, se vuelven locos de alegría. La verdad es que es la parte más dura a nivel humano, tienes que, son situaciones y familias que están en una situación muy difícil, y los pequeños, salvo algún caso excepcional que viaja con su equipo médico, los pequeños viajan cada uno en un vehículo o burbuja, desinfectado previamente y demás, con su familia. Suelen viajar con sus papás y sus hermanitos. Entonces es una tarde de felicidad para todos ellos, es un recuerdo que intentamos regalarles, y la verdad es que además los vehículos que llevan niños, los compañeros se disfrazan de superhéroes, es muy difícil de explicar, pero esas caritas, esas manos al corazón de los padres agradeciéndotelo es algo increíble, increíble.
De verdad, Mariluz, es que qué labor tan bonita, tan necesaria la que hacéis.
Muy bonito, además a los pequeños. Siempre va un vehículo con los Reyes Magos y algún personaje. Este año, por ejemplo, han ido Mickey, Minnie y un Rey Mago a repartirles sus regalos. Pues a los niños se les dan los regalos antes y bueno, pues es todo emocionante para ellos.
Mucho. Mariluz, recuérdanos, ¿cuántos años lleva Taxiluz en Madrid? Me decías 9 Navidades, ¿no?
Es nuestro 9º año.
Ajá. Lo mejor es que la iniciativa ha llegado, esto de Taxiluz, a otras ciudades de España, ¿verdad?
Sí, este año, si no recuerdo mal, han sido 17 ciudades distintas las que lo han hecho. Empezamos aquí con 19 vehículos de una manera un poco espontánea. Vamos a hacer algo por los demás en Navidad. Y bueno, la idea fue cuajando y distintos compañeros de otras provincias se han ido uniendo. Entonces, se celebra en varias ciudades de Andalucía, se celebra en Valladolid, se celebra en Bilbao, se celebra en Vigo, en Barcelona, se van uniendo en las Islas Canarias también, porque bueno, es una iniciativa muy muy bonita, es algo que relativamente se puede hacer bien y la verdad es que es muy satisfactorio, tanto para nuestros pasajeros especiales como para el sector.
Desde luego, es una iniciativa para copiar, Mariluz, y qué bien que lo estén haciendo en las ciudades. ¿Cómo se os ocurrió esta idea de Taxiluz?
Pues un grupo de compañeros y compañeras, principalmente compañeras, pensaron en hacer algo por los demás. Todo el mundo en Navidad, bueno, pues con ese espíritu que nos invade, quiere. Y pensaron, ¿qué podemos hacer? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos taxistas, conducir. Vamos a llevar a ver las luces a personas que no lo tienen fácil. Y bueno, a partir de ahí, pues hemos ido mejorando, hemos ido ampliando. Y hasta, pues eso, este año hemos ido 200, que es el máximo que nos permiten. Y la verdad es que si nos dejasen mover 500 coches, tendríamos 500 voluntarios, afortunadamente. El sector del taxi es un sector muy, muy solidario y creo que en ese sentido está a la altura.
Uh-huh. Me contabas que adornáis los taxis con motivos navideños cuando lleváis a ver las luces a estas personas. ¿Qué es lo que ponéis? ¿Cómo es vuestra decoración favorita?
Bueno, es que es una pena que esto sea radio y nos lo pueda mostrar. Pues mira, hemos llevado, por ejemplo, un vehículo que se ha transformado en un vehículo que era de Mickey, Minnie y el Rey Mago y iba lleno de lunares de purpurina por fuera, llevaba las orejas de Mickey Minnie y un árbol de Navidad de tamaño considerable con regalos en el techo, arriba. Hay otros coches que han puesto 180 metros de luces por fuera. Todo el vehículo se veía, aunque estuviese totalmente oscuro. Hay otros que ponen un trenecito arriba en el techo y va funcionando. Espumillón por todos los lados. La verdad es que Papá Noel es a tamaño gigantesco, dinosaurios, había de todo, pero es un trabajazo que hacen los compañeros. Durante meses están pensando qué vamos a poner este año para mejorar el año pasado. Y la verdad es que, bueno, la gente por la calle nos decía, es increíble, no me lo podía creer, porque es muy, muy, muy llamativo. Hacemos incluso un concurso para dar un premio a los 3 mejores decorados. Todo el mundo lo hace con muchísima ilusión, con simplemente para sorprender, para ver las caras de esos abuelitos cuando salen y ven los coches que les van a recoger o cuando los niños bajan del hospital. Es muy, muy emocionante.
Me encanta, de verdad, Mariluz, esa decoración, así que lleváis la alegría dentro y fuera del taxi. Me parece muy bonito.
lo es. La verdad es que la gente por la Gran Vía ponía una cara de no me puedo creer esto, ¿qué es?
Claro.
Y miraban y pasaba un coche y pasaba otro. Bueno, hay muchísimos vídeos ahí en internet de gente espontánea por la calle que se paraba a aplaudirnos, a recoger los caramelos que les dábamos y a darnos la enhorabuena. Y cuando se enteran de la iniciativa, bueno, les parece todavía mucho más bonito, claro.
Es que qué importante, ser solidario siempre, pero aún más, como decías, en estas fechas, estar al lado de quienes peor lo pasan en estos días, pues por un motivo u otro. Y el sector del taxi siempre, ahí dando el callo.
Claro, es que todo el mundo no puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Entonces es simplemente ver qué puedes hacer, ¿no? Que cada persona mire qué puede hacer por los demás, para, bueno, pues que por lo menos en Navidad todo esto sea un poquito mejor.
Mariluz Frías, muchísimas gracias por habernos atendido y por llevar la magia esta Navidad a quienes más lo necesitan. Un placer haber charlado contigo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Creo que el mundo está lleno de malas noticias y también tenemos que contar lo bueno.
Pues sí, la verdad, llevas toda la razón. Aquí en Poniendo las Calles nos encanta contar historias positivas, solidarias, y nos encanta esta iniciativa vuestra. Muy buenas noches y un saludo enorme.
Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Ay, cómo nos gusta comprobar que siempre hay gente dispuesta a ayudar. Ahora seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vamos aproximándonos a las 6 de la mañana y es hora de hacer un pequeño viaje con nuestra máquina del tiempo que nos va a llevar en esta ocasión, en esta semana, a escuchar canciones que sirven para despedir, que es lo que hacemos, despedir el año. Bueno, hoy nos tenemos que ir hasta 2006 para escuchar la canción de Julieta Venegas, Me voy, una canción que incluía en su álbum Limón y Sal. Es un tema de despedida, se convirtió en un gran éxito internacional y hoy la vamos a disfrutar aquí en Poniendo las Calles.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
No merezco. ¿Tú, no sé, lo merecemos o no?
Yo, a ver, depende de qué estamos hablando.
De los ponedores. ¿Los merecemos o no? Sí, que los merecemos. Nosotros merecemos a estos ponedores porque además les encanta concursar con nosotros. Hoy ha sido martes de Adivina el Tutorial. Y oye, va siendo el momento de que resolvamos nuestro juego de los martes. ¿Cómo ha ido la cosa?
Muy bien.
Hoy sí. Estás con carita de
hoy
alegría.
Muy bien. Es que me supo muy mal el otro día, pero bueno, era... Es que me hacía mucha ilusión poner ese, la verdad.
Vale,
pero bueno.
Perfecto. Pues nada, cuéntanos cómo ha ido la historia y un poco ponen antecedentes.
Sí, pues a lo largo de esta hora hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Y la verdad que siempre me apunto las cositas que voy poniendo para luego hacerlo en mi casa o en mis ratos libres.
Genial.
Y el objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Y vamos ahora con algunas de las respuestas que hemos recibido.
A ver.
Nemesio de Alcorcón. Pues en el tutorial de hoy, pista 1, yo creo que van a hacer un jamonero artesanal.
Bueno, podría ser.
Sí.
Irina, soy Ángel de Valencia. Creo que la segunda pista del tutorial de hoy, lo que nos está enseñando, es hacer un riego a goteo.
Con la pista 3... bueno, pues es un dispensador de alimentos para animales. Feliz año.
Día poniendo las calles. Aquí un camionero para Murcia. Las pistas son un dispensador de agua para animales. Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días. Bueno, el goteo, el dispensador de agua para animales.
Sí.
No sé, ¿resolvemos o qué?
Venga, resolvemos.
Y ya está listo nuestro bebedero y comedero automático.
Sí, bebedero y comedero automático,
sí,
para animalitos.
Dispensador lo entiendo como
está
automático,
perfecto.
Entonces lo damos por bueno.
Está perfecto, pues hoy ha habido ganador. Tenemos que mandarle mensaje para decírselo,
claro.
Y para mandarle el premio, ¿vale?
Sí.
Perfecto, pues nada, Irina, que un beso muy grande, mañana nos vemos.
Pues mañana nos vemos, ¿ves?
Hasta mañana. Si nos despedimos, ponedor, vamos llegando a las 6 de la madrugada. Regresamos, como digo, mañana miércoles a poner las calles al último día del año. Será a partir de la 1:30. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por acompañarnos y que tengas un feliz martes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
China cierra 2025 con unas agresivas maniobras militares en torno a Taiwán, las segundas en seis meses y las sextas desde 2022. La intención intimidatoria es evidente. Un informe del Ministerio de Defensa taiwanés considera probable la invasión china en 2027 o antes, predicción que coincide con la del ejército de Estados Unidos. Cualquiera de estos ejercicios militares podría ser una invasión camuflada o el inicio de un bloqueo a la isla de Formosa. Por el momento, sin embargo, China parece apostar por un incremento sostenido de la presión, tratando de exacerbar las divisiones internas en Taiwán, a la vez que pone a prueba la determinación de Estados Unidos con respecto a la defensa de la isla. Estos ejercicios se producen unos días después de que la administración Trump aprobara la mayor venta de armamento jamás realizada al gobierno de Taipei, destinada a reforzar su capacidad de resistencia ante un eventual ataque chino. La decisión de Washington es coherente.